En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hoy 11 de marzo, fecha en la que conmemoramos el 17 aniversario de una tragedia que afectó fundamentalmente a trabajadores y estudiantes, porque eran los que acudían en esos trenes que le segaron la vida a muchos madrileños. Y hoy un fuerte abrazo a todas las familias, a todas las personas que sobrevivieron y que llevan heridas físicas y heridas también en el alma, y por tanto nuestro primer recuerdo para ellos. En una fecha en la que además se cumple el primer aniversario de la declaración de la pandemia del COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, y por tanto es una fecha que nos ha condicionado también en el mundo laboral, donde el teletrabajo, los ERTEs y los despidos han sido tres palabras que nos han acompañado a lo largo de todo este tiempo. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y comentábamos hoy en la reunión previa a la preparación del programa que Andrea San Martín era una muchachilla en aquel momento, hace 17 años, en el 11M, ¿no?
Buenas tardes, ¿qué tal? Yo también quiero mandar un saludo a todas esas familias, sobre todo, y mucho ánimo y un abrazo. Sí, yo era bien pequeñita y recuerdo que ese minuto de silencio estábamos en el patio del colegio y, bueno, estábamos todos un poco atónitos.
Sí, perplejos, que fue el primero de los sentimientos, y después el dolor que cundió por toda la Comunidad de Madrid y yo creo que por toda España. Javi García era un poquito más mayor, pero tampoco mucho más. García.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, yo también estaba en el colegio y recuerdo después llegar a mediodía de clase y ver todas esas imágenes. Y mira que por aquella época, como vivía en Leganés, Atocha todavía no lo pisaba mucho, pero simplemente pensar que mi padre, por ejemplo, pasaba siempre por esa estación, o muchos familiares, muchos amigos, y luego ese recuerdo de la primera vez que me monté en un tren de Renfe, mirando todos los detalles, todos, yo creo que teníamos esa imagen siempre en el recuerdo.
Eso es verdad, porque a mí me ocurrió, encima yo utilizo la línea que se vio afectada por las explosiones, que es la línea que va de Guadalajara a Atocha y que pasa por mi barrio, por Vicálvaro, muy cerquita en Santa Eugenia, fue una de las explosiones en concreto, y desde luego estas son las cosas que marcan la diferencia generacional entre vosotros y yo mismo, porque mientras que vosotros estabais en el colegio, yo estaba en Atocha enviándole crónicas a nuestro compañero Juan Pablo Colmenarejo por la tarde-noche en otra cadena de emisoras. En fin, que vamos a, aparte de recordar a las personas afectadas por esos atentados, también a recordar nuestras redes sociales, Andrea.
Sí, estamos en Twitter y nos pueden seguir a @MadridTrabajaOM.
Y también en Facebook.
Claro, y allí nos encuentran simplemente buscando el nombre del programa. Somos Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, ofertas de empleo que te pueden interesar. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Leganés convoca 25 plazas de empleo público.
Son 11 de auxiliar de instalaciones deportivas, 8 más para limpiadores, 4 plazas de subalterno y, por último, 2 plazas de oficial de mantenimiento de vehículos. El sistema de selección en todos los casos será mediante un concurso oposición y el plazo termina en todos ellos el 6 de abril.
Hay 20 puestos de trabajo para manipuladores textiles.
Para la reposición, recolocación y doblaje de ropa en una empresa del sector logístico situada en Alcalá de Henares. Es imprescindible tener experiencia en manipulado textil, también disponer de vehículo propio y disponibilidad inmediata. El contrato es temporal y la jornada es a tiempo parcial.
Buscan a 12 mozos de almacén con discapacidad.
Que realizarán labores de carga de mercancía, también de recogida de bultos devueltos por incidencia, abastecimiento de líneas de clasificación, apilamiento de palets vacíos y recogida también de material de desecho. Se requiere tener el certificado de discapacidad, al menos del 33%, y se valora también tener experiencia en el sector logístico. El contrato es temporal, a tiempo completo, de lunes a viernes, en una jornada de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde.
El Ayuntamiento de Villar del Olmo constituye una bolsa de trabajo para arquitectos.
Para la elaboración de informes y propuestas sobre planeamiento, gestión técnica, licencias y redacción de proyectos, entre otras funciones. Los aspirantes deberán tener el título universitario en arquitectura. El proceso selectivo será mediante concurso de méritos en los que se va a valorar tanto la experiencia profesional como la formación y también la superación de otros procesos selectivos. El plazo de solicitud termina el próximo 23 de marzo.
En Alcorcón necesitan montadores de tiras LED.
Una empresa dedicada a la distribución de productos de iluminación necesita personal para el corte, soldadura también y montaje de tiras de LED. Se requiere experiencia mínima de un año en un puesto similar y se valora también tener formación de grado medio o superior en electrónica o electricidad. El contrato es temporal, en principio de 6 meses de duración a jornada completa.
Y luego hay una oportunidad laboral para profesores técnicos de formación profesional.
Concretamente para impartir clase de grado medio y superior de informática, por lo que se requiere tener formación universitaria en telecomunicaciones o en informática y también el máster en formación del profesorado o curso de adaptación pedagógica. El contrato es temporal durante el curso escolar.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que debes acudir a la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y dentro de él están ya publicadas las ofertas de empleo de este 11 de marzo. Y es jueves, así que tenemos con nosotros a nuestra abogada de cabecera, Ana Gómez, presidenta de Asnala. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Javier. Aquí os estaba escuchando y rememorando qué hacía yo
en el 11M.
El 11M. Y como que jovencitos, aquí Andrea...
¿Has visto?
A mí me pilló, fijaros, en un juicio.
Ah, mira.
Un juicio en Barcelona... Me había ido muy temprano, también en tren.
Así que fíjate.
Entonces, claro, estando ya allí, toda la movida salió y me acuerdo que me preocupé mucho, ¿no? Sobre todo por mi familia, que también utiliza el transporte y no podía localizarles porque las líneas se colapsaron. Entonces vivía eso un poco con la angustia de no estar en Madrid,
claro.
De no tener noticias de mi familia. Pero sí me pillo trabajando en esas circunstancias y me acuerdo que llegué a un acuerdo.
A un acuerdo en aquel juicio, ¿no? Bueno, pues permítenos, Ana, porque estamos muy pendientes desde hace 2 días de la situación en el SEPE. Ya sabemos que se ha producido un ataque informático, un ciberataque, y tenemos casi de corresponsal estos días a Manuel Galdeano, que es el responsable de CESIF en el SEPE. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos.
Oye, Manuel, que seguimos sin novedades en cuanto a la liberación, digamos, de esas bases de datos y el acceso a ordenadores y demás por parte de los que trabajáis en el SEPE, ¿verdad?
De todas maneras, como preámbulo, dado el día que es, desde luego, nuestro homenaje, nuestro recuerdo sincero a todas las víctimas y a todos los familiares de esas víctimas de ese horrible atentado del 11M, además, habida cuenta de que en nuestra organización, en CESIF, tuvimos compañeros que perecieron ese día, así que para nosotros es una fecha, como para el resto de españoles, es una fecha de verdad tristísima de recordar.
Inolvidable en el sentido negativo de la palabra, ¿no?
La verdad es que, además, tenía estrecho contacto con algunas de esas víctimas por temas de trabajo, que al final, como ya todos, como a todos nos pasa, se convierten en amistades, ¿no? Con las que compartes más que el trabajo y cuando te enteras de que esas personas no las vas a volver a poder ver, desde luego en CESIF fue un palo, además del que ya suponía para un poco como sociedad, ¿no?
Claro.
Verdaderamente. Claro. Bueno, ya entrando un poco en la cuestión que me planteas, comentar a todos nuestros oyentes que seguimos en la misma situación en la que estamos desde hace un par de días. Pero sí hay un hecho que sí nos gustaría resaltar como plantilla, como organización, que las personas que ya tenían solicitadas y gestionadas las prestaciones por desempleo con anterioridad a este ciberataque, que se queden tranquilas en ese sentido, porque no van a tener ningún problema en seguir percibiendo sus prestaciones mensualmente como las estaban recibiendo hasta ahora. El problema, evidentemente, se plantea con las solicitudes de nuevas prestaciones que están entrando en nuestras unidades en estos días y que evidentemente nosotros estamos recogiendo de manera manual, pero que no podemos trasladar, claro, a nuestros sistemas informáticos, habida cuenta precisamente de que las aplicaciones y sistemas con los que gestionamos esas prestaciones, pues, evidentemente estamos en modo apagón y no podemos utilizarlas todavía.
Manuel, se calcula que en torno a 100.000 las solicitudes que se pueden ver afectadas cada día, que continuemos en esta situación, ¿verdad?
Sí, evidentemente. Si hacemos una... esto tiene mucho que ver con las comunidades autónomas y con las oficinas de prestaciones del SEPE adscritas a esas comunidades autónomas. Como bien sabéis todos, las comunidades autónomas tienen la competencia de limitar actividades económicas dependiendo del nivel de contagio que se produce en las mismas. Entonces, claro, no se produce el mismo nivel de carga de trabajo que a nosotros nos afecta, en el sentido de que una comunidad autónoma puede limitar más y otra puede limitar menos. Entonces, bueno, pues haciendo una media probablemente de que nuestras oficinas, de que la red de las 710 oficinas entran al día, a poner de media a lo mejor 40 o 50 personas, que evidentemente en las oficinas y en las provincias grandes entran más y en las provincias pequeñas entrarán menos, pues si multiplicamos esas 30, 40 o 50 personas por las 710 oficinas de personas, de solicitantes que vienen o bien a solicitar prestaciones o bien a subsanar cuestiones,
errores,
pues evidentemente estamos dejando de actuar sobre muchísimos, en fin, muchísimos usuarios que evidentemente, como no puede ser de otro modo, precisan de la cobertura, claro, que les proporcionamos. Y que, en fin, es una situación, insisto, que verdaderamente compleja, caso de seguir extendiéndose en el tiempo, desde luego.
Claro. Javi.
Sí, Manuel, como decía, son ya 3 días en esta situación. No sé si de forma interna a los trabajadores os han comunicado para cuándo se espera que la situación vuelva a la normalidad, si hay alguna fecha.
Bueno, desgraciadamente no. La última comunicación que tenemos por parte de los informáticos es que a ver si, en fin, están en disposición de poder proporcionar, aunque sea... ¿Cómo se podría decir, a medio gas, algunas aplicaciones y tal a partir del lunes? Pero todo esto tiene mucho que ver con la agresividad de este virus informático, de este malware, que lo que produce, como ya todos sabéis, es en fin, intentar, sí, encriptar una serie de bases de datos para luego, en su caso, esa desencriptación, vendérsela al dueño de la misma. En fin,
claro.
Lo que comentan los expertos, que es un virus bastante complejo de eliminar, desde luego.
Y luego, Manuel, se ha publicado a través de las redes sociales, de los perfiles que tiene el SEPE, que aquellas personas que se han quedado en paro estos días, aquellas empresas que tienen que enviar la información de los ERTEs, que no se preocupen, que los plazos se paralizan en tanto dure esta situación.
Sí, evidentemente, y eso también lo queremos señalar desde CESIF. Todo el mundo sabe que cuando una persona, desgraciadamente, cae en situación, tiene una situación legal de desempleo, tiene un plazo de 15 días hábiles para solicitar las prestaciones que en su caso correspondan al Servicio Público de Empleo Estatal. Como no puede ser de otro modo, y habida cuenta de esta incidencia que se ha producido sobre el organismo, lo que es un hecho es que ampliamos en la medida que duren los días esta incidencia, ampliamos ese plazo para todos aquellos que hayan, desgraciadamente, se hayan visto afectados por la situación legal. Mm.
Lo digo porque, bueno, tendremos espacio el lunes con los compañeros del SEPE como cada semana, pero ya nos empiezan a llegar preguntas en ese sentido, ¿no? De me he quedado en paro, tenía que solicitar la prestación y no he podido hacerlo. Pues tranquilidad, que lo van a poder hacer en el momento que se subsanen todos estos problemas.
Tenga la absoluta certeza de que todo este tiempo, pues desde luego se ampliará ese plazo de esos 15 días hábiles en el que pueden solicitar la prestación correspondiente.
Y Manuel,
perfecto.
Ya para terminar, sí. Peña, simplemente, ¿cómo está siendo la acogida de esas personas desempleadas que se acercan a las oficinas porque tenían cita previa y en el momento en el de presentar esa solicitud les tenéis que decir que de momento no se puede tramitar?
Pues la verdad es que la mayoría de los casos lo están entendiendo como no puede otro modo. Ahora, también es verdad que se insiste, es muchas de las personas en que, en fin, la situación del SEPE ya era bastante complicada y compleja en cuanto a atención de los usuarios, dependiendo, claro, por el desbordamiento y el número de personas que desgraciadamente precisaban de nuestros servicios, pues esto nos indican muchísimas de esas personas que esto es un poco como la guinda, ¿no? Del
claro. Pero, hombre, es que Manuel, yo comentaba el otro día que muchas personas que estos días tenían cita previa en las respectivas oficinas del SEPE, a lo mejor la habían solicitado hace 2-3 meses, con lo cual es que son 2 o 3 meses en los que estas personas no han podido cobrar y que también tenemos que hacer un esfuerzo de empatía por ellos. No es culpa vuestra, porque evidentemente los trabajadores no tenéis la culpa de esta situación, pero sí que hay que entender también a los usuarios.
Como no puede ser de otro modo, en una situación ordinaria, una vez que tú accedes a esa atención presencial consecuencia de la cita previa, pues en ese mismo momento no solamente atendíamos las dudas de la persona que tenemos delante, sino que además a su vez en ese mismo momento y en el 99% de los casos gestionábamos y reconocíamos la prestación y ya se iban, ya se levantaban claro. Con esa prestación reconocida claro. Con el compromiso de pago al inmediato mes siguiente. Ahora la situación claro. Que se produce es radicalmente contraria. La atención, desde luego, la seguimos prestando, tanto presencial como telefónicamente, pero la resolución de esa prestación pues tiene mucho que ver con precisamente, y pues, valga la redundancia, la resolución de la incidencia y de este ciberataque que hemos recibido. Claro.
Bueno, pues Manuel Galdeano, representante de CESIF en el SEPE, muchísimas gracias. Seguiremos acudiendo a ti para ir contando las novedades que se vayan produciendo. Un abrazo.
A vuestra disposición, siempre ya lo sabéis. Un cordial saludo a todos y un fuerte abrazo.
Bueno, seguimos con Ana Gómez, que realmente también para los abogados y las empresas que representáis, pues ya estamos viendo que también tiene incidencia todo lo que está ocurriendo en el SEPE, por ejemplo, para registrar contratos.
Sí, sin duda. Esto de los ciberataques son tremendos, ¿no? Te paraliza la actividad de manera súbita y te causa tremendos quebraderos de cabeza. Yo me pongo en el pillo del SEPE y no sé ni lo que estarán haciendo.
Y los trabajadores sufriéndolo, porque luego al final los que dan la cara con los ciudadanos son los trabajadores, para bien y para mal, que la mayoría de las personas somos razonables, pero siempre habrá alguna persona que, en fin, que lo pague con quien menos tiene la culpa de lo que está pasando. Pero bueno, Ana, vamos, si te parece, a recordar los caminos que tienen los oyentes para formularte preguntas a través de nuestro espacio, Javi.
Recordamos a los oyentes que tienen disponible el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es. Ahí nos pueden escribir su consulta y también pueden mandarnos una nota de voz a través de WhatsApp en el número 652-868099, 652-868099. Notas de voz y no llamadas, por favor.
Eso es, porque además las notas de voz se empiezan a animar también para Ana, que siempre considerábamos que era un misterio esto de que para el SEPE la gente no tenga problemas en dejarnos su voz, y sin embargo en consultas laborales como que había cierta reticencia. Así que si te parece, en honor a esto, empezamos por una nota de voz, Ana.
Venga, estupendo.
Vamos a ello.
He estado 4 meses y 10 días en medio ERTE. ¿Tiene derecho la empresa a quitarme días de mis vacaciones? Gracias.
Bueno, está breve y yo creo que ya lo hemos abordado en algún caso, pero seguro que se lo puedes aclarar a este oyente.
Claro que sí. Me ha hecho gracia, ¿no?, como se ha referido a medio ERTE.
Sí.
Estamos en una carnicería. No lo había oído. Pues sí, le puedo decir que lo que no puede hacer la empresa es quitarle días de vacaciones, porque el medio ERTE, como dice el oyente, es un ERTE de reducción de jornada, que no de suspensión de contrato. Y en un ERTE de reducción de jornada no se pierden los días de vacaciones. Por lo tanto, la empresa debe reconocerle los días de vacaciones, pero eso sí, al salario reducido.
Ya. Vale, pues estupendo, ha quedado claro y esperemos que también resuelvan brillantemente, como lo hace siempre, la siguiente pregunta que tiene Javi.
Sí, y este no es cuarto y mitad de ERTE, ni medio ERTE, un ERTE al completo, el de este oyente que lleva en su empresa 5 años y que ahora en esta situación quiere preguntarle a Ana que si le saliera algún contrato temporal durante este tiempo, si luego, en caso de que ese ERTE finalice, si perdería su puesto de trabajo al coger este segundo trabajo.
Esto, Ana, te tengo que decir que además esta semana han coincidido otros dos oyentes con la misma pregunta. Hemos seleccionado la de este oyente, pero que sepan los otros dos que la respuesta puede servir también para ellos.
Ah, mira, pues a mí me parece que este tipo de pregunta ya nos la han hecho más veces. La gente tiene que saber que estando en ERTE no se les impide trabajar en otro sitio. Tienen que comunicarlo, por supuesto, al SEPE y tienen que comunicarlo a la empresa, pero no pierden el derecho a volver al trabajo cuando se acabe el ERTE. Tienen que saber que estando ocupados en el segundo trabajo, la empresa que les hizo el ERTE puede llamarles para volver al trabajo y esa orden es obligatoria. De manera que si no vuelven al trabajo se les va a dar de baja voluntaria. Es muy importante que lo sepan.
Claro. Bueno, pues que tomen nota estos tres oyentes que tenían una duda muy parecida a la que nos planteaba este otro cuyo correo electrónico nos ha leído Javi García. Ahora vamos a hacer una pausa. Enseguida vamos a estar hablando del examen de ortografía de las oposiciones para la Policía Nacional, Ana, que no sabes el follón que hay.
Uy, qué interesante, porque mi hijo quiere ser policía. Se lo voy a contar.
Ah. Pues cuéntaselo que tiene que ser casi filólogo primero para ser policía. Será después de esta pausa.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Manchas, arañas vasculares y marcas en la piel son signos que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan las manchas en una única sesión, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, 91-300-2355.
No es imposible construir su casa con la calidad que imagina sin los inconvenientes que imagina. No es imposible hacerlo en tan solo 4 meses, ni es imposible cumplir un presupuesto sin incrementos. Destruimos mitos, construimos casas. PMP Pret-a-Porter Casas, la forma innovadora de hacer realidad su hogar.
ClínicaDentalOrion.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. ClínicaDentalOrion.com, comprometidos contigo.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes comienza el fin de semana deportivo con la jornada 29 en Segunda División. Desde las 9, en el 106 de la FM, Rayo Vallecano, Zaragoza.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y mira que no es el primer año que nos encontramos con una polémica relacionada con el examen de ortografía en las oposiciones a la Policía Nacional. 17.000 candidatos en toda España se presentaban este fin de semana a las diferentes pruebas, porque no solamente hicieron esa prueba de ortografía que es la que ha provocado toda una revolución en las redes sociales, sino a otras muchas, porque ahora nos contarán que fue una jornada intensa. Y vamos a hablar de ello con una de las personas que participó en esa jornada y en ese polémico examen. Le vamos a llamar Álvaro, para que nos podamos entender. Álvaro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Pues nosotros muy bien. Vosotros no sé qué tal después de la experiencia del fin de semana. ¿Cómo lo llevaste tú?
Pues bueno, la verdad que fue bastante duro. Fue un sábado complicado. Muchas horas, la verdad. Estuvimos ahí desde las 8 de la mañana que llegué yo. A las 8:45 era cuando nos habían citado. Y al final, entre un examen y otro, pues nos tiramos, bueno, hasta las 3:30, 4 de la tarde, estuvimos haciendo pruebas.
¡Qué barbaridad! O sea, ¿y sin parar?
Sí, sin parar. La gente, bueno, a ver, hay una prueba que es voluntaria, que es la prueba del idioma, y esa, bueno, hubo gente que no la realizaba, entonces sí que tuvo ahí una media hora de descanso, pero el resto, por ejemplo, yo que tuve que hacer la prueba de inglés, estuvimos sin parar, solo con los pequeños tiempos de 5 o 10 minutos entre un examen y otro, pero no hubo parón para nada.
O sea que al final terminas con un cansancio psicológico que de ahí te vas directamente a la cama, ni a comer casi, ¿no?
Sí, claro. Cuando terminamos yo lo que quería simplemente era dormir y descansar, o sea, no podía hacer otra cosa, porque encima empezamos con 3 pruebas de psicotécnicos, y ya esas pruebas a nivel mental son muy exigentes y luego después, pues bueno, pruebas de personalidad, muchas preguntas, mucho texto también, y luego llegamos a la parte final, que es la parte que ha sido más polémica.
La traca, ¿no?
Claro, conocimientos y ortografía, que eso ha sido ya el boom.
Sí, mira, tengo aquí el texto que dice: este ejercicio tiene por objeto conocer sus conocimientos sobre ortografía. Para la corrección se va a utilizar la Real Academia de la Lengua, el diccionario, consta de 100 ítems y para contestar deberá utilizar las siguientes alternativas de respuesta. A, que sería figura en el diccionario de la lengua española. B, no figura en el diccionario de la lengua española. Lo digo porque, aunque hablamos de un examen de ortografía, aquí el matiz está en que se encuentre o no se encuentre en el diccionario. Es decir, que esto lo digo porque hablábamos antes del programa, Álvaro, incluso os encontrasteis con gerundios que son correctos, pero que no aparecen como tal en el diccionario.
Sí, es justo eso. Hay palabras que popularmente se dicen, están correctas, están bien escritas, pero si no aparecen en la RAE, pues en lo que es la prueba estaría mal, sería un fallo. Y cada fallo te resta una que tú tengas bien.
Bueno, yo no sé si alguna vez, Álvaro, te vas a encontrar con que en un informe policial vas a tener que escribir palatabilidad.
La verdad que no lo sé, y si así fuera, creo que tenemos 9 meses en Ávila para que nos enseñen exactamente qué es lo que tenemos que escribir o no. Pero
bueno, incluso tenéis un diccionario ya en el móvil, ni siquiera tenéis que compraros uno, claro. Sino tenéis un buscador en la RAE, ¿no? También.
Claro, y seguramente tenga más de 8 minutos para escribir a lo mejor el informe. No...
Claro, claro, claro.
No me tortará.
Bueno, de cualquier manera, en fin, es un examen que sobre todo la complicación, además de esas preguntas un poco para pillar, es que ya, digamos que te pilla después de muchísimas horas de otro tipo de pruebas.
Sí, justo eso. Yo creo que si hubiese sido un proceso normal y hubiésemos hecho solamente la prueba de conocimientos y la de ortografía, como otros años, pues creo que no hubiese habido ningún problema, porque al final estás concentrado, llegas al examen concentrado y es difícil, porque al final es una prueba selectiva y es difícil, pero claro, no llevas 5 o 6 pruebas hechas y encima no llevas 6 horas sentado pensando todo el rato en, por ejemplo, psicotécnicos, que eso sí que te desgasta muchísimo también mentalmente.
Claro.
Así que, bueno, yo creo que si hubiese sido como todos los años se ha hecho, creo que no habría habido este problema, pero bueno, es lo que...
O sea, que entiendes la polémica que ha habido en las redes sociales, y yo creo que utilizan, según dicen algunos compañeros tuyos de oposición, esta prueba como para hacer, digamos, el gran corte, la gran criba, ¿no?
Sí, al final, en teoría, la prueba de conocimientos y ortografía es la que mayor número de suspensos hace junto con las pruebas físicas. Y, a ver, yo entiendo que nos presentamos 60.000 personas. Al final tienen que cribar de alguna forma, pero el hecho de ir a buscar este tipo de palabras tan complicadas, no lo entiendo. Y más cuando, no sé, somos gente que estamos todo el año estudiando y te estás preparando para unas pruebas que al final te busquen un poquito la trampa, pues hombre, te acabarás sentando mal. Pero esto al final es una carrera de fondo y hay que seguir preparándose. Mm.
Hay que recordar que en 2017 ya se suspendió por parte de un tribunal, o se eliminó, mejor dicho, el examen de ortografía en aquella ocasión, porque además el listón se subió a última hora y también el propio tribunal decía eso, que se había ido un poco a pillar, ¿no? Y que se utilizaban palabras que no eran frecuentes en el léxico, que de hecho eran palabras que actualmente pues prácticamente no se utilizaban. Y yo creo que por lo menos en este segundo aspecto el examen de este año iría en la misma línea. ¿No te parece, Álvaro?
Sí, bueno, ya depende un poco lo que digan. Hay que esperar a ver qué decisión toman, si al final lo anulan o no. Bueno, no creo que lo lleguen a anular como pasó en 2017, pero si es así, pues perfecto, porque muchas palabras que hay en esa prueba son, por ejemplo, palabras latinas o palabras del castellano antiguo que ya nadie usa y no creo, pues lo que hemos dicho antes, no creo que eso sea necesario para luego desempeñar una función policial.
Claro, por eso digo que yo creo que hay palabras que aquí en el informe, en un hipotético informe policial, pues no se van a utilizar y, como decías tú, si las vais a utilizar, pues podréis, digamos, que echar mano de eso, del buscador de la RAE en internet y ya está. Y de esa manera, pues se evita cualquier problema de redacción. De cualquier manera, Álvaro, bueno, esperemos que tengas suerte pese a todo y que sigas en la siguiente fase, ¿no?
Sí, sí, esperemos a ver qué tal, a ver qué salen los resultados. Pues sobre el día 20 así creo que salen los resultados y si es que sí, pues adelante con ilusión a por las entrevistas personales, que eso es otra cosa que da miedo también, y si no, pues
¿no?
A seguir preparándose.
Sí, porque esa también se las trae.
Sí, sí, esa prueba es bastante polémica también.
Sí, sí, aquí hemos hablado con los sindicatos policiales y todos ellos están por la labor de que se elimine, pero no lo consiguen. Entonces, este año, si has aprobado los exámenes de este fin de semana, te tocará. Pues nada, que a cruzar los dedos, Álvaro, que mucha suerte y que seguiremos en contacto, a ver si consigues sacar las diferentes pruebas, no solamente la de ortografía, ¿vale?
Ok, muchísimas gracias, Javi, y nada, encantado de participar aquí en el programa.
Y tenemos a otro aspirante a Policía Nacional que también, en este caso, le vamos a llamar Antonio. Antonio, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, encantado.
Oye, Antonio, ¿qué tal te pareció a ti el examen de ortografía que ha sido tan polémico?
Para mí fue criminal, la verdad. Después de 6 horas y media que estábamos sentados sin poder ir al baño y teniendo que hacer varios exámenes complicados y complejos, ese último examen de ortografía no había por dónde cogerlo.
Ya comentábamos con Álvaro que fue como la traca final, ¿no?, de toda la jornada.
Sí, totalmente. O sea, fue algo que ninguno nos esperábamos, viendo el nivel de los exámenes anteriores de otros años. Todos nos habíamos preparado una serie de palabras de ese nivel o similar, y sin embargo nos encontramos con 100 palabras que todas eran de doble sentido, difíciles de entender o incluso de lugares extraños o desconocidos. O sea, por ejemplo, mendigo, con acento en la primera E, como si fuese esdrújula, que es una palabra que solamente se dice en México, creo.
Ah, o sea que mendigo es correcto.
Mendigo era correcto.
Fíjate. Pues yo vamos, claro, vamos, claro. A mí me ponen mendigo y digo, fuera, esto no aparece en el diccionario.
Eso pasó con muchas palabras. Palabras que, como recoge la RAE, de habla hispana, puede ser de cualquier país de Latinoamérica o Sudamérica, estamos acostumbrados a árboles, animales o frutos de países sudamericanos o latinoamericanos, pero una palabra como mendigo, que da lugar a la equivocación claramente, o sea, fueron como a pillar y nos pillaron a todos.
Ya, o sea, qué frustración por lo que noto de tus palabras, Antonio.
Totalmente. Imagínate, después de un año entero estudiando, los que no llevan 2, 3, 4 o 5, saberte un temario extenso, que ya es complicado de por sí, pero es lógico, porque es una oposición para un trabajo público que se te pide una serie de conocimientos, y lo aceptas, lo estudias y lo apruebas.
Ya.
Y te encuentras luego con un examen que es absurdo, que no tiene ningún sentido, ninguna lógica que lo pongan así, y que te tira todo el trabajo por tierra.
Claro, porque me imagino que al final ese sentimiento de frustración hace que en tu caso salidas más o menos por como te estoy escuchando. Y dicho, esto sí que aparece en el diccionario y lo entendemos todos, saliste de mala leche.
Yo la verdad que salí tranquilo y contento por el trabajo realizado, porque no me esperaba que fuese a fallar tantas palabras de ese examen, porque parecían sencillas, parecía que mendigo era claramente errónea, y como esa, muchos otros ejemplos. Y sin embargo, cuando me encontré corrigiendo el examen, me di cuenta que no. Y lo malo que, como en ese examen cada fallo te quita un acierto, es prácticamente imposible aprobar. Han aprobado muy pocas personas. Y por suerte, literalmente por suerte.
Claro. O sea, que casi era mejor, digamos, que tomártelo a pinto, gorgorito, que realmente por conocimientos reales, ¿no?
Claro, seguramente hubiese acertado más.
Bueno, pues Antonio, que te agradecemos muchísimo que nos hayas prestado tu testimonio, que como Álvaro te deseamos mucha suerte y que ya veremos si esto lo, de alguna manera, como pasó en 2017, algún tribunal le tira de las orejas, algún tribunal de justicia le tira de las orejas al tribunal de las oposiciones. Muchas gracias, Antonio.
Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis buen día.
Está la cosa calentita con los tribunales, porque si también tienen que dirimir lo que ha pasado con la prueba de ortografía ANA, casi la actualidad judicial es portada de cualquier ámbito de nuestra sociedad últimamente.
Sí, sí. Yo creo que por eso rivaliza, ¿no? Ayuso, y que también salir.
Sí. Bueno, de cualquier manera nosotros nos ocupamos de los temas laborales, que ya tenemos suficiente, Ana, ¿verdad? Que también hay mucha tela que cortar. y además es que ya hemos ido hablando, y hoy también comentaremos alguna decisión judicial que está siendo noticia estos días en el ámbito laboral. Pero mientras tanto, seguimos con preguntas que nos trasladáis a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o a través del WhatsApp, el 652-868099, 652 986-8099. Javi, tercera pregunta.
Tercera pregunta de un oyente que nos cuenta que trabajaba como camarera de piso en un hotel. Además, le hicieron fija junto a otras tres compañeras, pero cuando estalló la crisis del coronavirus, ella le preguntó a su jefa si por ser fija entraría dentro del ERTE, aunque le dijeron que no, que no iba a entrar dentro del ERTE. Ella entonces tenía derecho a una prestación, la ha cobrado hasta el 5 de enero, pero después se ha enterado que a ella no la incluyeron en el ERTE, pero sí a sus compañeras. Le pidió explicaciones a su jefa y le dijo que esto iba de buscarse la vida y que como ella tenía derecho a la prestación, pues que se olvidara del ERTE. Y no sé, Ana, ¿qué le podemos comentar? Si tiene derecho a algún tipo de reclamación, puede poner alguna denuncia por este caso, porque además nos cuenta que tiene hijos a cargo y que ahora pues no tiene ningún ingreso.
Pues la verdad es que tal y como nos expone la pregunta, honestamente tengo que decir que me falta algún dato adicional. Evidentemente, el tema es complejo y complicado. La prestación para fijos discontinuos, que yo creo que es la situación de la oyente, da mucho juego jurídico y es muy importante que la oyente se dirija a un profesional en concreto. Entonces, yo la diría de entrada que sepa que para los fijos discontinuos puede solicitar una prestación extraordinaria que se creó por el COVID. Y esta prestación puede ser que sea la solución, al menos a priori, la que puede venirla muy bien para acogerse, porque la podría pedir. ¿Qué requisitos necesita para pedirla? Pues tener un contrato de fija discontinua, que creo que es el que tiene, por lo que nos ha comentado, no por otra cosa. Estar afectada por una paralización de la actividad laboral por el COVID, porque dice que no le han metido en el ERTE, pero al mismo tiempo también nos está diciendo que no tiene trabajo, con lo cual yo, ¿me entendéis? Creo que más bien podría encajar por aquí. Claro. Esta ayuda extraordinaria. Y desde luego, sin duda, al oyente lo que le transmito es que tiene que dirigirse a un profesional que con los papeles en mano la pueda guiar mucho mejor que, por supuesto, yo por la radio, porque sin duda es un tema complejo.
Vale, pues que tome nota y sobre todo yo creo de todas formas que lo que comentas de la prestación extraordinaria puede ser efectivamente la salida, pero bueno, que lo contraste con un especialista en materia laboral, un abogado o abogada, y quizá eso le pueda proporcionar una salida. Vamos con la siguiente.
Buenos días. Me quería preguntarle si estoy en ERTE desde marzo del 2020 y estuve en la oficina del SEPE y me dijeron que mi empresa estaba erróneo el ERTE porque me daban de baja los fines de semana, o sea, como que cotizaban por mí algo así de lunes a viernes. Entonces mi pregunta es, si yo estoy fija en una empresa, trabajo con un contrato fijo, 30 días, que es lo que cobro al mes, ¿cómo es posible que me den de baja los fines de semana? ¿Esto es algo que está mal, pues para reclamarle a mi empresa o al SEPE o qué tengo que hacer? Muchísimas gracias.
Bueno, Ana, ¿a quién puede reclamar esta oyente?
Bueno, pues este es un caso, desde luego, totalmente anormal. Lo normal es que si la trabajadora tiene un contrato en el que se dice con claridad meridiana que trabaja a tiempo completo y fija, es totalmente anómalo que le den de baja cada fin de semana, porque es cierto que en algunos sectores, por ejemplo hostelería, por desgracia, vemos contratos temporales cortitos cada semana, ¿no? Y eso me encajaría más con una persona temporal, pero como la oyente nos está diciendo que eso su contrato no lo pone, pues desde luego lo que tiene que hacer es plantear una reclamación ya mismo. Y claro, esa reclamación la debe hacer, ¿y sabes por qué? Para que se arregle eso en su vida laboral, porque va a ser sino un problemón también a futuro. Y claro, empezaría la casa hablando con la empresa, ¿no? Evidentemente, si no te contestan a un duro fact, que por supuesto se lo tiene que hacer un profesional, me dirigiría directamente a los tribunales. Esto es una situación que la perjudica mucho para su carrera, su vida laboral.
Claro, y le está perjudicando también para el cobro del ERTE, por lo que nos ha comentado. O sea que está teniendo consecuencias a corto plazo y luego, lógicamente, también a largo plazo, como nos comenta Ana. Y esta última pregunta, digamos que hemos tenido, de hecho, la semana pasada una parecida, pero esta tiene algún matiz diferente que no sé si condiciona la respuesta. Javi.
Sí, terminamos con la duda de esta oyente que nos cuenta que sufrió un cólico de riñón y después estuvo de baja también por positivo en COVID y en ese momento la echaron del trabajo y ahora está en una situación en la que no sabe qué hacer, a ver si le podemos ayudar a Ana, porque nos cuenta además que la echaron el 24 de febrero y que tenía contrato hasta el mes de mayo, que si todavía puede reclamar algo.
O sea que estamos hablando de una empleada con contrato temporal, lo digo porque la semana pasada, si no recuerdo mal, era indefinida la persona que fue despedida por o justo en el momento del COVID-19.
Bueno, como nos ha dado la pista de que era un contrato temporal y la han despedido en febrero, lo que está claro es que este despido no está ajustado a derecho, ¿no? No es una finalización por llegar a término el contrato. Entonces, sin duda, la trabajadora o el trabajador, que no me ha quedado claro si es ella o él, tiene que reclamar. Tiene 20 días desde el día siguiente al despido, por lo tanto, que los cuente muy bien, son días hábiles, y tiene que reclamar por el despido, porque le voy a decir también una cosa, sin darle seguridad 100%, estamos viendo que los juzgados, los jueces, están siendo bastante receptivos, muchos de ellos, la mayoría, a las situaciones de despido que se producen estando con COVID.
Sí.
Y si ese ha sido el caso, que parece que sí, va a poder pedir la nulidad del despido. Es verdad que su contrato, en todo caso, era temporal. ¿Qué pasa cuando un despido se califica de nulo y, por tanto, hay que readmitir al trabajador, pero el contrato, evidentemente, termina en mayo? A lo mejor la sentencia te llega en septiembre. Entonces, evidentemente, ahí la ley lo que dice es que tienes que pagar todos los salarios de tramitación hasta mayo, no más allá de mayo.
Claro.
Pero ella, esta persona sin duda tiene todas las de la ley para reclamar como mínimo la improcedencia, como digo al principio, y si no, la nulidad.
Perfecto, pues que tome nota la oyente y sobre todo que tenga en cuenta que son 20 días a los que tiene que sumar los fines de semana, básicamente, ¿no?
Eso es, a los que suman los fines de semana y el festivo.
Y festivo, eso es, que la semana que viene tenemos un festivo, bueno, y el día de la Semana Santa también muy próxima, que no sé si más o menos le va a coincidir o no le va a coincidir.
Yo creo que va a estar bien.
Por ahí, ¿verdad? Sí, yo me lo temía también, por eso se lo he recordado. Bueno, que enseguida volvemos, Ana, a comentar contigo noticias de la actualidad. Antes, cursos gratuitos y los consejos que te interesan.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante sumo más cercano en sumorestaurante.com. Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323. ¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
Este miércoles 10 de marzo he decidido disolver la Asamblea de Madrid
y convocar elecciones anticipadas.
En el momento.
Pues es la noticia de la mañana, Eli.
Cuando está sucediendo.
La presidenta Díaz Ayuso acaba de firmar el cese de todos los consejeros.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Continuamos intentando aclararles a ustedes lo que está pasando en Madrid.
Bueno, pues sabemos también una última hora y es que la Junta de Portavoces ha decidido suspender el pleno de mañana.
La campaña electoral empezaría oficialmente el domingo 18 de abril y finalizaría el lunes 3 de mayo.
Onda Madrid. Lo que pasa cuando pasa.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos gratuitos que te pueden interesar. Comenzamos con uno de programación en aplicaciones.
El Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial organiza este taller dirigido a jóvenes en materias STEAM, es decir, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Tiene previsto iniciar mañana, por lo que ya puedes inscribirte.
Curso de limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales.
Durante el 17 de mayo y hasta el 21 de junio del año 2021 de este año se imparte esta formación de 130 horas en la modalidad presencial para aprender técnicas de limpieza siguiendo los protocolos de seguridad. Se celebra en mayo, pero como decimos, ya te puedes inscribir.
Y luego un curso de herramientas de marketing digital para agronegocios.
Mediante vídeos y documentos digitales se conocerá los fundamentos teóricos para formular estrategias y acciones de marketing digital enfocados en fortalecer aquellos resultados económicos de la agroindustria. Ya está disponible a través de Miriadax.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en Google, en Madrid Trabaja, aparecemos los primeros en las búsquedas y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 11 de marzo. Y vamos a hablar de una decisión adoptada hoy por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid que va a representar ayudas al sector industrial, a su reactivación, unas ayudas que en total se van a destinar 11 millones de euros. Hablamos con Miguel Ángel Redondo, que es concejal de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento. Miguel Ángel, buenas tardes. Espera un segundito, Miguel Ángel, que te abrimos el micrófono. Ahora te escuchamos. Miguel Ángel, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Oye, plan Renove Industrial que se va a desarrollar entre este año y el próximo. O sea, que esa cantidad os la vais a gastar o la vais a invertir en el sector industrial de la capital en estos dos años, ¿no?
Efectivamente, son 11 millones de euros repartidos entre el 2021 y 2022, 5 millones y medio de euros cada año.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que se va a financiar? ¿Qué tipo de industria o qué tipo de requisitos deben cumplir aquellas empresas que quieran conseguir esa ayuda?
Bueno, pues lo que son ayudas para la digitalización, para la modernización de los sistemas de producción, también para aquellas empresas, para aquellas industrias que durante la pandemia han cambiado su producción para adaptarlas al COVID. Recordemos que hemos citado a empresas que, por ejemplo, han cambiado, tenían un sistema incluso de que tiene que ver con industria armamentística y han terminado produciendo también batas y mascarillas, ¿no? Pues para aquellas empresas madrileñas que hayan cambiado su sistema de producción, pues esas también tendrán acceso a esta subvención. Y por último también, la parte más importante, que es un plan Renove para aquellas entidades, para aquellas empresas que han cambiado su maquinaria para modernizarla. Son ayudas muy, muy interesantes, van desde 25.000 hasta 65.000 euros. Y el principal requisito es que estén radicadas en Madrid capital la actividad productiva.
Uh-huh. Ese es uno de los requisitos. Luego también hablamos de plazos en la inversión, es decir, que primero tienen que invertir ese dinero y después buscar la ayuda, ¿verdad?
Sí, bueno, también quería añadir que nosotros queremos impulsar el reequilibrio territorial y cuando hablamos de 25.000 a 65.000 euros, esta cantidad aumentará en un 20% si la empresa está localizada dentro de uno de los distritos del sur y este, que son Carabanchel, Latina, Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde. En uh-huh. este caso, los requisitos, bueno, pues tienen que ver con haber invertido en desde el 30 de abril, perdón, estoy viendo, desde el 1 de abril del año 2020 hasta el 30 de abril del año 2021, ¿vale? Desde el 1 de abril de 2020 hasta el 30 de abril del año 2021 para la convocatoria del año 2021. Para la convocatoria del 2022 sería desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 30 de abril del año 2022. Es decir, son plazos muy importantes a la hora de poder invertir, plazos muy, muy flexibles.
Vale. Y luego ya nos queda por preguntarte qué es lo que tienen que hacer. Seguramente tenemos algún oyente que tenga una de estas empresas del área industrial y dice, bueno, ¿y todo esto pues a través de la web o tengo que ir a algún departamento concreto del ayuntamiento?
Bueno, pues esto se tiene que publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y prácticamente se podrá solicitar la ayuda o a finales de marzo o a principios de abril. Esto aparecerá en la página web de Madrid, en madrid.es, y ahí pues aparecen todos los requisitos para poder solicitar esta ayuda.
Vale. Bueno, pues ya lo saben aquellas personas que trabajen, no solamente que sean los propietarios, sino que puede haber algún trabajador y puede avisar a su jefe, porque esto también viene bien a los trabajadores, naturalmente. Así que Miguel Ángel Redondo, concejal de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, un placer, hasta la próxima.
Un placer, muchas gracias por vuestro trabajo. Gracias.
Y lo habíamos anunciado que íbamos a comentar con Ana Gómez pues algunas noticias de la actualidad que tienen que ver con el mundo jurídico, con decisiones de jueces, y la última no tanto, hablaremos de ERES, pero bueno, la primera que tiene que ver con las guardias. Ana, ¿qué conflicto hay siempre con este tema de las guardias en las empresas, ¿eh?
Mucho, pero sí, claro, de alguna manera es bastante lógico, porque se suelen pagar bastante bien.
Bueno, se suelen pagar bastante bien, el problema es...
Bien para, bueno, en el sentido de que los trabajadores están interesados en guardias siempre por el tema económico. Mira, los médicos se ganan más por las guardias.
Claro, lo que pasa es que no todos son médicos, porque si yo te hablase de las guardias que hacemos a veces los periodistas y los abogados también, ¿no? Que esas no nos las pagan. Pero bueno, en cualquier caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre un aspecto muy concreto de las guardias.
Sí, apunta que una guardia en la que el trabajador debe estar disponible pero no presente en su puesto de trabajo solo es íntegramente tiempo de trabajo cuando las limitaciones que se imponen afectan de manera considerable a su capacidad de administrar su tiempo libre en este periodo. Si no existen estas limitaciones, solo debe considerarse tiempo de trabajo el tiempo de la prestación laboral realizada durante esos periodos. De esta forma, el tribunal se pronuncia con respecto a dos casos que se han planteado en Eslovenia y en Alemania. Entonces hablamos, si no me equivoco, Peña, Ana, de que en lugar de pagar una jornada laboral completa, se pagaría por horas únicamente esa guardia.
Bueno, lo que es difícil determinar aquí, Ana, es cómo te condiciona tu tiempo libre. Porque claro, si estás en una guardia, pues a lo mejor no te puedes ir a la playa ese fin de semana.
Totalmente. Esto va a ser un nicho de conflictividad, ¿no? Porque lo que ha hecho Europa, como viene habitualmente haciendo, ¿no?, es pasando la pelota al juez nacional y decir, bueno, ya da usted, a la luz de todo, decida.
Claro.
Que tampoco nos está dando mucha luz. Ya lo venía diciendo los tribunales españoles. Oiga, será tiempo de trabajo si realmente el trabajador o la trabajadora que está en esa guardia localizada no tiene realmente mucha posibilidad de organizarse su propia vida, ¿no?, en ese tiempo. Y es un poquito lo que dice Europa, lo que pasa es que dice, bueno, esto será según las circunstancias objetivas y del caso concreto, total, mucha vaguedad, que lo que da lugar es a conflictos y a trabajo a los abogados, eso también es bueno, pero para el trabajador no le arregla nada, ¿no?
Entonces, claro. Yo recuerdo eso, que en mis tiempos yo hacía guardias en Toledo y no me podía mover en todo el fin de semana y luego no lo trabajaba, pero tampoco me lo pagaban, ¿no? O sea que... Las cosas como son. Bueno, vamos a hablar de otra decisión en este caso que tiene que ver con una médico de urgencias y su maternidad, Andrea.
Sí,
Sí, vamos hasta Albacete porque el juzgado de lo social número 2 ha dictado medidas cautelares que suspenden ese contrato de la trabajadora del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha debido al riesgo de embarazo de 16 semanas por la COVID. Resulta que la Seguridad Social solo reconoce el riesgo a partir de la semana 24. Por tanto, el juez entiende las reiteradas reclamaciones de parte de CESIF a la Seguridad Social que las condiciones de la pandemia al trabajar como médico de puerta de urgencias, también la fase de embarazo en la que se encuentra y la contraindicación de la vacuna en su estado, pues podría afectar al bebé y a la propia embarazada.
Ana, tenemos 20 segundos, pero coméntanos qué te parece.
Pues me parece fantástico, porque se lo faltaba que una madre embarazada pues pudiera perder al bebé o pudiera arriesgar su vida. Así que, claro. Bienvenido sea este pronunciamiento.
Sí, lo lamentable es que se tenga que pronunciar un juez en una cosa que es de sentido común, absolutamente. Ana, un placer, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un beso para todos.
Y ya sabéis que nosotros os dejamos en muy buena compañía, en la de la Radio Pública Madrileña, con nuestros compañeros de informativos, después el equipo de Madrid Directo con Nieves Herrero. Y nosotros mañana volvemos a las 3 de la tarde aquí en Onda Madrid a contarte todo lo que tiene que ver con la actualidad laboral. Hasta mañana.